Si podéis abrir vuestras Biblias nuevamente en Juan capítulo 8, empezaremos con Juan capítulo 8, del 54 al final, y el 9 hasta el versículo 8. Juan capítulo 8, del 54 al final, y posteriormente el 9, del 1 al 8. Hasta el 7, por favor. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Oremos. Una vez más, Padre Celestial, tenemos que darte gracias porque al poder leer tu palabra, Señor, tenemos la libertad de poder hacerlo, Señor, sin que nos estén persiguiendo, sin que nos estén acosando, Señor. Y es una libertad, Señor, que tú tienes para tus hijos, Señor. Y en esta mañana, Señor, te ruego que esta palabra sea haciendo vida en cada corazón, Señor. Te ruego que tú seas hablando, Señor, que no sea yo, Señor, sea tú que pases delante, Señor, para que sea de bendición para mi vida y para la vida de las personas que están aquí en esta mañana. Padre Celestial, tú conoces la ansiedad de cada uno de nosotros, Señor, y te ruego que tú estés hablando, supliendo todo lo que es menester para nuestras vidas, sobre todo para nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Señor, por la libertad que tenemos en ti, y lo pedimos todo por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos años tuvo Cristo de ministerio? Yo creo que casi la mayoría de las personas que están aquí en esta mañana lo sabemos. Ahora, ¿cuántos años vivió Cristo? También yo creo que son cosas a lo mejor muy fáciles de decir. Pero a lo mejor quizás hay gente que no lo sepa. No lo sepa porque quizás no ha escudriñado totalmente la palabra del Señor. Pero, ¿por qué hago estas preguntas? Porque muchas veces nosotros decimos conocer la palabra del Señor, decimos conocer la historia del pueblo de Israel, decimos conocer la obra de Jesús, y a veces no la conocemos. Y, por ejemplo, esta lectura que hemos hecho, que tanto ha hecho Francisco como la que he hecho yo, podemos ver que Jesús está en un periodo de que él realmente está realizando una tarea que le encomendó el Padre. Y está cumpliendo lo que se prometió en el principio de los tiempos, que vendría un Salvador, que vendría alguien que haría cosas maravillosas y que cambiaría, como lo ha hecho, cambió el mundo. Y casi todos, yo creo que podríamos, al tenor de la lectura, podríamos decir que conocemos más o menos el ministerio, el corto periodo de ministerio que Jesús realizó aquí en la tierra, por 3 años, más o menos. Entonces, ¿cuál fue el énfasis de Cristo? Él estaba realmente realizando la obra que su Padre le había entregado en sus manos. Y vemos que en toda la historia del Nuevo Testamento, en todo, sobre todo los 4 evangelios, vemos a Jesús moviéndose de un sector a otro. A veces no tomamos en cuenta nosotros a veces la distancia. Pensemos que en ese tiempo las hacían caminando. No es como ir de aquí a Alcudia, que tardamos 3/4 de hora, si le metemos pie al acelerador, y estamos en 3/4 de hora. Quizás si en ese tiempo tardaríamos mucho más, porque íbamos caminando. Pero siempre vemos a Jesús haciendo una tarea, realizando una tarea, la cual la hizo porque era obediente a lo que el Padre le había encomendado. Y en este relato encontramos a Jesús haciendo esto. Encontramos a Jesús primeramente en los versículos del 8 que leíamos, viendo que estaba hablando, contendiendo incluso con los fariseos y haciendo notar cosas que él realmente él era y que la gente no entendía quién era Jesús y a qué había venido. Y por eso en esta mañana, con la ayuda del Señor, tengo seis cosas que comentar con ustedes. Primero que nada, tenemos Cristo, su divinidad y su preexistencia. Y en los versículos que leíamos, del versículo 54 al final, vemos que realmente Jesús estaba contendiendo con aquellos y que no le entendían, incluso intentaron apedrearle. Porque las declaraciones de Jesús le ofendían, que era un hereje, un blasfemo, que cómo él se podía considerar hijo de Dios, cómo se podía considerar incluso Dios mismo. Entonces, la gente no tenía el discernimiento, la sabiduría para entender, porque la luz del Señor no había sido abierta en ellos, no entendían estas cosas. Y algunos que conocían las Escrituras estaban cegados, como dice la lectura que leyó Francisco. Estaban con los ojos abiertos, pero eran ciegos espirituales y no entendían incluso la palabra que tenían ellos escrita. Entonces, podemos ver que la primera, Cristo y su divinidad y su preexistencia, es algo que la gente no entendió. Muy pocos entendieron que Él venía del Padre y que Él iba al Padre y que estaba en el Padre desde el principio. Entonces Jesús, vemos que ese es el motivo por cual es Él perseguido, es apedreado, es querer atraparlo para matarlo, para poder callar esa voz de esa verdad que Jesús traía. Pero la vida de Jesús fue totalmente algo inusual, por toda la trayectoria que realizó en los 3 años de ministerio y también por todo lo que alcanzó a hacer en esos 3 años de ministerio. Y podemos ver cómo impregnó a sus discípulos y a los apóstoles y a los que le seguían a los discípulos después de poder instaurar y de poder hacer la luz, la nueva luz, podríamos decir, de un antes y un después de Cristo. Pero hay otra cosa que realmente Jesús realizó. En el segundo punto dice la compasión de Cristo y la visión de Cristo. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en el principio. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Podemos ver que a pesar de que Jesús no las tenía todas consigo. Podemos ver que Jesús cada cierto momento estaba siendo presionado incluso para perseguirle, para apedrearlo y para incluso llevarlos ante las autoridades. Pero no, Jesús no se preocupaba de su seguridad personal. Él sabía que estaba en las manos del Padre. Él sabía que estaba realmente cumpliendo la voluntad del Padre y por lo tanto no temía porque realmente su hora no había llegado, como dice en algunos fragmentos. Su hora no había llegado. Entonces vemos que la compasión de Cristo y la visión que tenía Él era diferente a la que, como veremos, a la de los discípulos. Vemos como en este caso, como casi siempre, vemos al Señor acercándose a los necesitados, acercándose a aquellos que están en condiciones a lo mejor precarias, a lo mejor gente enferma, lunáticos, hombres enfermos, endemoniados, incluso haciendo milagros, resurrección, como vemos en el caso de Lázaro o la hija de la viuda, y montones de cosas que Jesús hizo. Esa era la actividad del Señor. Él estaba colocando fundamentos para que realmente el reino de los cielos estuviera aquí en la tierra, por decirlo. Que la nueva doctrina, entre comillas, realmente la que llevaba al reconocimiento de que a través de Jesucristo habría reconciliación con el Padre, ese evangelio que trajo a la humanidad un cambio radical de saber que no, ya no había obras, ya no había sacrificios de animales, había solamente la visión de aquel que creía en el Señor Jesucristo sería salvo. Y por eso vemos la compasión de Cristo, ¿por qué? Porque Él dice que vio a la humanidad, al pueblo de Dios, como ovejas sin pastor, descarriadas, abandonadas, a expensas de cualquier lobo, de cualquier animal. Entonces esa es la figura que podemos ver de Cristo, y la compasión que tuvo Él es realmente y se extiende hasta estos tiempos. Porque eso es la que realmente ha acontecido, un antes y un después de Cristo, y esta que es lo que vemos nosotros a través de su palabra. Y han pasado casi 2000 años, y 2000 años todavía la palabra de Dios tiene la misma eficacia, el mismo poder, la misma virtud, y cambia y puede alcanzar a personas en situaciones extremas, a hombres caídos, a mujeres caídas, incluso en cualquier situación que se encuentren. Jesús vio más allá de lo que es físico, vio más allá, vio la oportunidad de hacer la obra del que le envió. Y no importa la condición, fíjense que Jesús siempre fue a aquellas personas necesitadas, a aquellas personas menesterosas. Dice que Él no fue a los ricos, Él no fue a los acaudalados, Él no fue a los sanos, dice que la palabra Él vino a los enfermos espirituales, pero también a los enfermos físicos. Y podemos ver que no importa la condición del pecador, no importa la condición del ser humano, Cristo es suficiente, y eso es lo que nosotros debemos seguir transmitiendo para el resto del tiempo que nosotros estemos aquí. Podemos ver que la palabra del Señor insta a esto, en Isaías que dice, a todos los sedientos, venid, sin precio, a todos, no hay excepción, no hay excepción de persona. Incluso en el Nuevo Testamento dice a todos los cargados y trabajados, hay una promesa para aquellos que se acercan al Señor. Porque esa es la compasión, la misericordia del Señor, y realmente la visión de Cristo es la visión hacia el reino de los cielos. Y esa es la que nosotros también debemos ejercitar, debemos transmitir y debemos fomentar en nuestro medio y donde el Señor nos tenga. Pero como decía, la compasión de Cristo es diferente a la de los apóstoles. El número 3 dice, incomprensión de los discípulos. Y yo puse al lado, aunque justificada. Ahora explicaré por qué. Al contrario de Cristo, vemos a sus discípulos en el versículo, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos estaban viendo la condición física de la persona. Ellos estaban viendo y buscando una respuesta. Era para ellos como un acertijo, como un puzzle, la situación de este hombre. Era un ciego de nacimiento. Era ciego de nacimiento. Por lo tanto, ellos no podían decir que por su pecado estaba en esa condición. Entonces, fueron más allá, fueron más atrás. O sea que sus padres pecaron y por eso está en esta condición. Pero vemos que realmente la incomprensión de los discípulos realmente es enfatizada y es excusada o justificada por lo siguiente. Al contrario que Cristo, sus discípulos y los que le seguían vieron al ciego como una oportunidad quizás para enfrentar a Cristo y preguntarle a ver cómo salía de esta pregunta con trampa, podríamos decir. Era una incógnita para ellos la situación de aquel ciego. Y vemos que ellos tenían la tendencia de juzgar o prejuzgar o realizar o relacionar cada problema específico con un pecado en concreto. Vemos, por ejemplo, la historia bíblica también nos dice el caso de Job. Cuando le aconteció todo esto a Job, ¿qué le decían sus amigos? Sus amigos le decían, algo habrás hecho, por eso Dios te ha castigado. Podemos ver que realmente estaban incluso la historia de Pablo. Pablo, en Hechos 28, Pablo en la isla de Malta, cuando es cogido y es mordido por una víbora. Todos los naturales, todos los nativos de la isla estaban esperando que cayera envenenado, que se hinchara, dice la palabra del Señor, porque creían que un gran pecado había hecho y por eso la víbora le había mordido. Pero después dice, ¿cómo es? La mente humana, ¿no? Después la mente humana dice, como no le pasó nada, y como Pablo seguía tan fresco, dijeron que era un dios. Esa es la mente humana. La mente humana es esa, nuestra mente, mi mente humana es esa. Pero también, incluso en estos tiempos, también hay algunos círculos, iglesias, religiones, que son así. Pero ¿por qué digo a veces? Porque a veces es cierto que hay consecuencias del pecado. Por mientras que preparaba esto, buscaba, y hay algunas opciones, pero una de las que más se hacía énfasis era que realmente nosotros somos descendientes de Adán. O sea que el pecado está en nuestros genes. Y por lo tanto, como hay pecado en nosotros, hay consecuencias por el pecado. Y podemos ver que realmente dice, pero si yo no he hecho nada. Pero en sí, nosotros, al ser descendientes de Adán, estamos en esa ofensa delante de Dios por desobediencia de Adán a Dios Creador. Y las consecuencias son múltiples. Realmente lo único que nos libra de estas consecuencias es el acercarnos al Señor Jesucristo. Y el pecado, decía, trae consecuencias. En algunos ambientes podemos ver que es más vistoso o más se realiza más. Podemos ver en gente, por ejemplo, que abusa de la droga, abusa del alcohol, abusa de las relaciones, incluso de sexuales. Hay un abuso y eso trae consecuencias. Aquellas personas quizás tienen hijos con malformaciones, hijos con taras, hijos con enfermedades, hijos con discapacidades. ¿Y esa es consecuencia de qué? Es consecuencia del pecado. Pareciera drástico, pero es la verdad. ¿Por qué el Señor a los creyentes le dice una y otra vez que debemos cuidarnos? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, nos dice, no contristéis al Espíritu. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, cuando desobedecemos a Dios. Y por lo tanto, a veces podríamos decir que las situaciones de algunas personas son consecuencia del pecado, consecuencia de la desobediencia a lo que Dios tiene instaurado. Todos conocemos la famosa plaga del SIDA, ¿no? Realmente podemos ver que ha hecho desastres en familias, en algunos países más que en otros. Están luchando para conseguir antídotos, para poder pararlo, todo ese tipo de cosas. Pero son consecuencias ¿de qué? De que podríamos resumirlo en Romanos 1, 20 y 23, 20 al 32. Dice que Dios mismo los dejó, los abandonó a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados, porque desobedecieron a Dios, desobedecieron, y por lo tanto traen sobre ellos todas las consecuencias, todos los resultados de ese pecado, de ese no obedecer a Dios y no obedecer a los preceptos que el Señor tiene. Y ese es muchas veces para nosotros lo que realmente incide en qué, en que nosotros tomemos a lo mejor, o prejuzguemos a las personas. Queremos hacer un juicio de, mira, esto te está aconteciendo por eso. Ojalá que no seamos como los discípulos. Ojalá que podamos pensar más allá e ir a la figura, a la intención que el Señor tenía. ¿Por qué digo esto? Porque en el número 4 dice, la reacción de Cristo y su propósito. La reacción de Cristo y su propósito. ¿Qué dijo Jesús? El versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué visión tenía el Señor? ¿Qué visión tenía él? Podemos ver que realmente él vio más allá de los problemas. Vio una proyección hacia adelante. Y es lo que realmente el Señor en estas palabras nos quiere enseñar también a nosotros. Que nuestra visión no sea solamente terrenal. No solamente de las circunstancias, sino que sea con una proyección más alta. Viendo la tarea, viendo la obra del Señor y trabajar en su obra. Entonces la reacción de Cristo y su propósito dice que él ni siquiera dijo ni sí ni no. Él no le dijo ni sí ni no, ni aprobó ni puso en contra lo que decían los discípulos, sino que él dijo bien claro, para que la obra de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces, para nosotros, ¿qué es lo que hay? Para nosotros, ¿qué es lo que hay? Es replantearnos nuestra situación. Realmente poner lo que Jesús dijo y cómo estamos actuando nosotros. Cómo actuó Cristo y cómo actuamos nosotros. Y eso también es para que nosotros pensemos, meditemos y vemos cómo estamos actuando si somos creyentes. Si somos seguidores de Cristo. ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? Para las obras de Dios. Porque no solamente una, son muchas las obras del Señor. Y el propósito, ¿cuál es el gran propósito? Siempre lo enfatizamos en nuestras predicaciones o en nuestras oraciones o cuando hacemos algunas cosas, que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Para nosotros no tiene que haber nada. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Somos siervos, somos seguidores del Señor y por lo tanto toda la gloria y toda la honra sea para Él. Tenemos que la obra que hizo con el ciego fue una obra que incluyó una bendición física, a la vez una bendición espiritual. Porque vemos que en la historia bíblica también encontramos que muchas veces Jesús sanó a gente, pero no gente que no fue sana, salva. Vemos a los 10, eran 10 leprosos, ¿no? A los 10 leprosos. ¿Quién volvió? Uno solo. Lo otro, la historia bíblica no pone nada. Si yo pienso que no fueron salvos. Hay uno que volvió. Uno que volvió. No nos confiemos, a lo mejor que el Señor responde una petición. No nos confiemos en que Dios realmente soluciona o sana. Lo que debemos realmente hacer hincapié en que realmente cómo está nuestra condición delante del Señor. Si hemos sido sanos, por algo, o hemos tenido soluciones de problemas, no nos conformemos con eso. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor más todavía. Por eso me preocupa mucho, por ejemplo, la gente que se ha bautizado. Es un testimonio público, sí. Pero pensemos que todas estas personas que se han bautizado, Satanás no está contento que se haya hecho. No está conforme que se haya hecho. ¿Cuánta experiencia tenemos de gente que se ha bautizado y hoy en estos momentos no está con nosotros? Sí, está la parábola de la semilla, sí. Pero realmente a veces nos dejamos estar, nos confiamos y creemos que somos salvos, creemos que somos convertidos y realmente no lo somos. Por eso debemos tomar con temor y temblor lo que dice y pide la palabra del Señor. Cualquiera que sea tu situación, ya ceguera espiritual, enfermedad, cualquiera que sea tu situación, piensa una cosa, si tu situación y mi situación la sometemos al Señor y a su voluntad, realmente le es útil al Señor. Cualquiera situación que tengamos dentro de nuestras vidas, si la sometemos al Señor, la dejamos a las plantas del Señor y dejamos que Él actúe de acuerdo a su voluntad, será con un propósito, será con una visión clara de lo que realmente el Señor quiere con esa situación, con mi situación, con tu situación, para que sea para testimonio y para la honra y la gloria de Dios. Podemos ver que la obra de Dios Realmente a veces el Señor no responde como nosotros queremos. Sí, decimos, oh, el Señor no me ha respondido, el Señor no me ha sacado de este problema y todo lo más, o de esta enfermedad. Yo creo que cuando podemos ver en Segunda de Corintios, un ejemplo que realmente es, debe ser para nosotros un ejemplo también, Segunda de Corintios 7, cuando Pablo está diciendo del 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten de medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor para que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es muy difícil, yo creo, una persona piensa así. Es difícil, porque siempre queremos respuestas, siempre queremos soluciones, siempre queremos que el Dios actúe como nosotros pensamos, pero nos olvidamos que si nosotros hemos entregado nuestra situación delante del Señor y que el Señor haga su voluntad, a veces lo decimos en las oraciones, Señor, que se haga tu voluntad, pero no importa, pero que sea de esta manera. No, cuando si entregamos algo a la voluntad del Señor, debemos también, por supuesto, esperar que el Señor responda de acuerdo a su voluntad, porque Él conoce el futuro. Él conoce lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Él conoce de qué y si esta respuesta te hará bien o te hará mal. Él conoce todas las cosas y por lo tanto nosotros debiéramos, como Pablo, hacer este pensamiento de que realmente solamente la gracia de Dios nos sustente y cualquiera que sea nuestra situación. Punto 5. La urgencia de la obra de Cristo. La urgencia de la obra de Cristo. ¿Por qué digo la urgencia de la obra de Cristo? Podemos ver que en los versículos que siguen, podemos ver, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario, había una urgencia de parte del Señor Jesucristo en realizar las obras, en obedecer lo que el Padre le había dicho. ¿Por qué? Porque había un tiempo determinado para poder realizar esta obra. Y el Señor la hizo. Hemos comentado al principio que se trasladaba de un sector a otro, a pesar que lo perseguían, querían apedrearlo y todo, pero Jesús desarrolló un ministerio en el cual realmente no sé de dónde sacaría fuerza. Ya sé que era Dios mismo, pero realmente como humano yo creo que se cansaba, porque también lo aparece en la palabra del Señor. Tenía sentimientos de su capacidad física también, yo creo que influiría. Pero realmente cómo el Señor realizó la obra, y era una urgencia. ¿Por qué era una urgencia? Dice que hablaba y actuaba. Por ejemplo, la parábola del sembrador, el pescador, las redes, el pastor, sus ovejas. En todo él vio su deber. En todo lo que realizó era un deber, una obediencia al Padre. ¿Y por qué? ¿Dónde está fundamentado esto? ¿Por qué? ¿Podría el Señor haberse tomado más tiempo? ¿Podría el Señor haber descansado más? Pero no, él tenía un cometido y él lo quería cumplir para honra y gloria del Señor. Encontramos que en Lucas capítulo 4, que es paralelo a Isaías 61:1-2, dice, el versículo 16 dice, el 18, dice Jesús hablando, que estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Él tenía un cometido, y por eso el tiempo apremiaba. ¿Por qué? Porque el día acababa. Y cuando dice aquí, mismo dice que por la noche ya no se puede realizar nada, no se puede trabajar. Pero la noche, como todos supondrán, es la muerte, el final, el término. Ahí en la muerte, en el Seol, ya no hay actividad, ya no hay trabajo. Por eso dice que por mientras que es de día, él tenía que hacer las obras del Padre. Y la prisa era por esto, porque había un límite de tiempo. Y ese límite de tiempo se estaba acabando. Tenemos también que cuando Jesús hablaba, hablaba enseñando a aquellos que le seguían. Era mucha gente que le seguía, sobre todo sus apóstoles, los discípulos. Era mucha gente que le seguía. Y toda esta enseñanza era para que la gente y estos hombres y mujeres se prepararan. Porque el tiempo que estaba él en la tierra era un tiempo corto. Y por lo tanto ellos después tendrían que seguir la obra que el Señor había dejado. Esa fue la urgencia de la obra de Cristo. Pero también encontramos que el punto 6 y último, la urgente necesidad de que sus discípulos actuaran. Discípulos responsables, obedientes a la voz del Señor. En la versión de 1960 de Reina Valera aparece "me es necesario". Pero en otras traducciones esta palabra es diferente. En la Biblia de las Américas dice "nosotros debemos hacer". En la traducción literal del griego dice "nosotros es menester que obremos" o "nosotros debemos obrar". Es como que Jesús estuviera diciendo, sí, es necesario que nosotros trabajemos. Ya estaba incluyendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Estaba incluyendo a aquellos que le seguían, que debían hacer las obras de ¿quién? Del Padre. Debían realizar los mandatos en obediencia a que el Señor estaba ordenándoles de ir por el mundo y predicar el Evangelio. De ir y decirles a toda la gente que en Cristo hay salvación y vida eterna. De decirle y transmitir a la gente que a través del poder del Espíritu Santo, también, como lo vemos en el Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles hicieron milagros, incluso más grandes que lo que Jesús hizo. En la primera predicación de Pedro fueron 3.000 personas. Después en otra predicación 5.000. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cómo vemos cómo el poder de Dios derramado en Pentecostés, dice, dio a ellos el poder necesario para poder extender el Evangelio y la buena nueva de salvación? Por eso, en estos tiempos, y en el tiempo de los apóstoles, hay un límite de tiempo también. Hay un límite de tiempo. Muchos de los apóstoles murieron quizás más jóvenes. Otros, como Pedro, Juan, murieron ya mayores. Juan también murió mayor. Pero hay muchos otros que murieron jóvenes, podríamos decir, en relativo tiempo. Y a través de los tiempos hay muchos que han partido, quizás algunos mayores, otros con menos edad. Pero ¿qué han hecho? Han estado haciendo, realizando la obra que el Señor dejó aquí en la tierra. Pero en estos tiempos, para nosotros, también nosotros debemos realizar la obra de Aquel que nos salvó, de Aquel que nos ha libertado, de Aquel que nos ha dado la vista espiritual. Pero realmente, ¿cuál es la lección de esto? Solamente en esta mañana que nos hagamos una pregunta. ¿Realmente sientes tú de haber sido enviado? ¿Sientes tú que realmente en ese llamado que el Señor ha hecho a tu vida, tú estás obedeciendo, o yo estoy obedeciendo lo que el Señor ha dicho? Es una pregunta que realmente pareciera fácil de decir, de contestar incluso. Sí, yo estoy viniendo a la iglesia, sí, yo estoy haciendo cosas en la iglesia. Pero realmente piensa tú que tanto nosotros tenemos un tiempo limitado de vida. Y mientras estemos en este tiempo, antes que muramos o antes que el Señor venga, tenemos una tarea, una labor que cumplir. Y es una labor, no que la haya dicho el pastor, no lo que sea los estatutos de la iglesia, hacerlo, no. Es una labor que el Señor dejó instaurada en su palabra para pregonar el Evangelio del Señor Jesucristo, acudir a los enfermos, a los afligidos de espíritu, a los hombres, sin mirar condición ni situación. Yo sé que en estos tiempos nosotros no haremos milagros, no haremos quizás sanidades, no haremos resucitar muertos, o volver la vista a los ciegos, eso pertenece al Señor. Sí, el Señor puede hacerlo en estos tiempos. Yo no dudo en ninguna manera que Dios puede hacer los milagros que Él quiera, de acuerdo a su voluntad, en estos tiempos incluso. Pero nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a ser intermediarios. ¿Para qué? Para llevar, para empujar a la gente a Cristo, a que le conozcan, a que le busquen, y que el Señor tenga misericordia de ellos, y el Señor les salve y les convierta. Esa es la labor que nosotros debemos hacer. Y por eso hago la pregunta, ¿la estamos haciendo? ¿O nos estamos conformando solamente, bueno, sí, yo voy el domingo a la iglesia, me reúno con los hermanos? Piensa, hermano, el jueves Andrés hablaba de los oyentes cristianos, gente que se reúne como nosotros ahora, que escuchan la palabra, que disfrutan de la palabra, que piensan en la palabra, pero son convencidos y no convertidos. Y esa es la aflicción que hay en nosotros, esa es la aflicción, la preocupación que hay en mí, en Andrés, en los que estamos trabajando. Que esta iglesia, quizás en estos momentos 100, 110 personas, hay muchos, no quiero ser, hay muchos que el Señor les dirá, no os conozco, obradores de iniquidad, no os conozco, obradores de iniquidad, apartaos de mí. Pero Señor, si yo iba los domingos al culto, incluso iba a veces al culto de oración, no os conozco. Hermano, piensa en esta mañana. Piensa en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? El Señor dice, es necesario, debemos hacer las obras. Debemos hacer la obra. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos hacer la obra que el Señor ha dejado, que Dios delegó, envió a su Hijo, y su Hijo nos envía a nosotros a realizar la obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice Pablo, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos. Necesitamos ser llenados del poder de Dios, sí, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora nosotros lo que debemos es ejercitarlo y ponerlo en práctica, ponerlo en marcha. Porque realmente, si no lo hacemos así, creyéndonos cristianos, creyéndonos evangélicos, no lo somos. No lo somos. Por eso pido que el Señor esta mañana hable a cada corazón. Él conoce tu situación. Él conoce mi situación. Él conoce la situación de todos los creyentes del mundo entero. David Burr decía, en un comentario decía que en España hay montones de cadáveres dentro de las iglesias. Montones de cadáveres dentro de la iglesia cristiana. Porque hay mucha gente que es convencida, que es creyente, pero que no es convertida. Y la diferencia en el montón no se ve. Pero por sus frutos, dice la palabra del Señor, le conoceréis, le conoceréis. Por eso espero que nadie se sienta ofendido, que nadie se sienta como que estoy atacando o indebilizando personas. No, el mensaje primeramente es para mí. Porque Señor, yo también podría presentarme delante del trono de Dios y decir, pero Señor, si yo predicaba los domingos, predicaba en el arenal, predicaba en la calle. Que el Señor tenga misericordia de mí y también de ustedes. Que Satanás no nos tenga engañados. Sí, sí, tú sigas así, vas bien. No está meciendo, no está arrullando. Que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos despierte. Nos despierte. Y podamos hacer las obras que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Conclusión. ¿Qué debemos hacer? Si es que hemos sido enviados. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, actuar. Por supuesto que se vea el dinamismo que el Espíritu de Dios está moviendo los corazones y las vidas de cada creyente. Y si eres cristiano de verdad, debe haber una evidencia, debe haber un fruto. ¿Qué más? Buscar la oportunidad. Buscar la oportunidad y ser sensibles a la condición humana de aquellos que a los cuales vamos a hablar. No miremos su exterior, miremos su alma. Sabemos que no podemos, pero por la fe entregar esa alma al Señor, para que el Señor, ojalá, haga misericordia y predicar y obrar en la obra del Señor. Y por supuesto, predicar que en Cristo hay salvación y vida eterna, pero también hay beneficios. Hay beneficios. Recordar que somos enviados y somos apartados. Dice Pedro, dice, somos adquiridos, apartados, real sacerdocio. Pueblo santo, ¿para qué? Para que anunciéis. Para que anunciéis. Y el tiempo, claro que el tiempo influye. Por mientras que es de día, hacer las obras que estén a nuestra mano, a nuestro alcance, hacerlas. Hacerlas. Porque llegará el día que no podremos, porque el tiempo ha llegado, nuestro fin, el Señor ha venido. Debemos, como dice Jesús, dice, yo soy la luz del mundo. Y nosotros tenemos la misma imagen para nosotros. Vosotros, dijo Jesús, sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y por lo tanto, nosotros como luz y como sal, debemos ser de beneficio y de bendición para la humanidad. Que el Señor en esta mañana nos bendiga. Que el Señor nos haga pensar y recapacitar que realmente nuestro tiempo es corto, pero en nuestras manos está también que hagamos la voluntad del Señor en nuestra vida. Que para Él sea honra y gloria. Amén.